¿Qué tal? Bienvenidos a la terapia del día de hoy.
Si no necesitan terapia, mejor.
Tenía que romper el hielo.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén escuchando este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Concabinato, el podcast de cuatro intérpretes medio locos que tienen el común denominador de siempre interrumpirse.
Y reírse constantemente.
Y hacerlo en español.
Así es, y todo en español.
Y de hecho eso es lo que nos enorgullece, ¿no es así? Hablar en español.
Se habla españolo.
Bueno, a ver, venía de fábrica, ¿eh?
Aida, ¿cómo estás?
Bueno, llevo 15 días sin ver el sol, a pesar de que vivo en España, y estoy a 5 minutos más de volverme loca. Por favor, señor, y cambio climático, lo que sea que haya hecho que no veamos el sol, un poquito, solo un poquito. Si es que hace sol en Bruselas y en Londres, ¿esto qué es? El fin del mundo, os lo digo. Dentro de nada vemos a los ingleses morenos. No puedo más, no puedo más. Se me está yendo la olla.
Ya saben, hagan algo por el cambio climático, ese es el llamado desde el Concabinato al mundo. Queremos sol donde realmente antes existía.
El sol donde corresponde, ¿esto qué es?
Ay, no, qué terrible. De bromas. Bueno, yo sí estoy que en un día soleado. Y
tú estás
no
en verano.
Estoy haciendo aquí cuando tendría que estar en la playa, pero en fin. Estoy aquí muy a gusto con ustedes conversando. Mentirosa. La nariz, no todo, se me toca estar creciendo. Lo que sí, que yo me la paso súper bien y ando riéndome, así que no puedo negar que disfruto un poquito de estar aquí con ustedes.
Luego te mandaremos el cheque.
Gracias. ¿Y el panetón? Ah, no, en ese caso el jamón serrano y el queso manchego, por favor, y unos falafel.
Oh, sí,
por Gustavo, supuesto. ¿Cómo estás tú?
Con hambre.
Pues como les estaba contando, emocionalmente, mentalmente destruido porque acabo de hacer mi declaración de impuestos y el asalto a mano armada fue bestial. Pero físicamente también estoy destruido porque estuve en un concierto de Bad Bunny el otro día y yo lloré, yo perré, yo hice de todo. Fue un despelote, un desnalgue, un desmadre espectacular y hacía falta.
Era hora.
El que Bad Bunny tocaba, haga tocaba. Falta es una frase relevante del podcast de hoy.
Tomen nota.
Si llevan una semana sin sol y su vida ya no tiene sentido, dense al desnalgue.
Oh, de hecho, a mí me duelen también las piernas porque ayer me fui a bailar.
Este no, sigue siendo un podcast sobre interpretación.
Sí, también. Retorno, estoy hablando que yo también bailé, eso es lo que ahí va el punto. Y me duele
pues mucho. Qué envidia, a mí no me duelen las piernas hace mucho tiempo. Sí.
¡Ay, Jesús!
Ay, Daniel es nuestro abuelo del podcast. Bueno, hoy teníamos un tema, a pesar de que no lo parezca, de verdad. Por favor, Daniel, ¿puedes presentar el tema?
Por supuesto, presento el tema. Hoy día vamos a hablar de un tema que es, creo que, materia de discusión o que no se discute lo suficiente, que son las lenguas A, B y C, o esta clasificación de lenguas A, B y C, que algunos intérpretes la sabemos, algunos intérpretes no la sabemos, pero causa confusión.
Yo no sé si yo diría que no se habla del tema. Si algo tras bambalinas, hay mucho, esta persona dice que supuestamente tiene triple A, esta persona dice que es W, triple B y tiene 4, 5 A y una C.
Que ya no sabes si es una persona, una pila o un tipo de neumático para la nieve.
Es inteligencia artificial.
Entonces, Gustavo, ayúdanos. ¿Nos puedes ayudar con qué cosa es una lengua A, una lengua B, una lengua C? ¿Qué es esa brujería?
Según el sitio web de la asociación, y obviamente sabemos perfectamente de cuál asociación estamos hablando, La lengua A es la lengua materna, entre paréntesis, o su equivalente estricto, que el intérprete domina con todos sus matices y en todos los registros, con soltura y precisión, sin acento. Es la lengua principal hacia la que se interpreta. continúa y explica que la lengua B es una lengua extranjera, una lengua adquirida, pero que se ha llegado a dominar a la perfección. Es posible interpretar hacia esa lengua a la perfección. Lengua C. La lengua C es una lengua de la que se tiene una comprensión profunda y completa. Dudoso. Se interpreta desde esa lengua, pero no hacia esa lengua. Y esas son las definiciones oficiales con las que contamos hasta el día de hoy.
Qué bonito, qué bonito. Creo que podemos comenzar hablando de... Y una gran polémica es la lengua materna, ¿no? Porque dice es una lengua materna, la lengua A es una lengua materna. Pero por ahí he leído que hay mucha gente que no sabe qué es una lengua materna.
¿Cómo no vas a saber eso?
O sea, ¿cómo distinguir?
Me parece que la psicopedagogía entiende que debería poner un momento de música clásica, ¿no? La psicopedagogía determina lengua materna como la lengua que se aprende hasta los 8 o los 12 años de edad. Más o menos según la teoría, la literatura que estemos...
Hay un margen entre 8 y los 12, hay bastante tiempito.
Sí, depende de la literatura que revisemos, ¿no?
Pero también sabemos que la mayoría de las personas que interpretan su lengua A realmente es el idioma en el que hayan hecho sus estudios entre como los 13 y los 18 años.
¿Y antes?
Ah, eso no sabía, por ejemplo.
Sí, real, o sea, es lo que entiendo yo y es lo que me explicaron a mí. Eso claro. Podría estar, o sea, ¿verdad? Pero bueno.
Claro, entonces el debate de la lengua materna, que es una lengua materna, está medio claro, medio no tan claro.
Bueno, es que claro, depende de con quién estás hablando. Si estamos hablando con personas bilingües, bien porque son de un país donde hay varias lenguas cooficiales, como puede ser países como Luxemburgo, que tiene varias lenguas cooficiales, Canadá. Puerto Rico, Canadá, incluso en España, en determinadas regiones, hay varias lenguas oficiales con las que se convive desde el momento en que naces. O si tienes una familia bilingüe o multilingüe, ¿no? Porque tu madre sea de un país, tu padre de otro y vivas en un tercer país. Eso es una cuestión. Ahí podemos encontrarnos con duda de cuál es la lengua materna. Pero si te pasa como a mí, que eres española, hija de españoles, nacida y criada, bueno, en habla español, yo mi lengua materna no tengo la más mínima duda. Es que no tengo alternativa. O sea, no me puedo sacar una lengua materna. De hecho, es una de las cuestiones que a mí cuando me dicen es ¿cuáles son tus lenguas A? Y pues es que yo no puedo inventarme una segunda lengua A porque yo soy 100% una única lengua A. Aprendido inglés, sí, desde pequeña, vale, pero...
Exacto, pero no es lo mismo.
Mi entorno 100% ha sido castellano durante mis años de formación.
Exactamente, yo creo que ahí la confusión quizás va en el caso en el que exactamente, la familia, padre, madre pueden tener un idioma diferente y obviamente va a depender de cuál ha sido quizás a veces hasta el idioma de enseñanza o donde han vivido o probablemente sea ahí en ese caso una doble A, ¿no? Pero si no, al menos en nuestros casos, al menos en mi caso también particular, yo no dudo, bueno, podría poner en tela de juicio que también estoy a veces hablando en español o qué tanto realmente domino y qué tanto esfuerzo realmente le pongo por mejorar mi lengua.
O profundizar en áreas de tu propia lengua, ¿no?
Específicamente, claro, porque uno no es que sepa de todo y no es que tengas el control de todos los diferentes registros. Yo recuerdo, ahora cuando Gustavo hablaba, hacía la definición, yo me recordé haber escuchado a un youtuber que habla con mucha jerga, ¿no? Con un...
¿De dónde?
Con un peruano. Y literalmente la primera vez que lo escuché no lo entendí. Sí. Y me quedé así.
Es que además nosotros tenemos una lengua A. Bueno, no sé, Gustavo, ¿tú el español es tu lengua A o es una de tus lenguas A?
Yo, mi lengua A es el inglés. Y mi lengua B es el español. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Y ya, se acaba el tema, porque también si uno dice, por lo menos aquí en los Estados Unidos, si tú dices que tienes más de un idioma A, y hay muchas personas que lo tienen, también te vuelves...
un blanco fácil.
Absolutamente.
¿Por qué?
Porque aquí hay mucha gente que ataca el concepto del doble A. Que hay muchas personas que creen que no existe. que no hay manera de dominar a la perfección, hasta ese nivel de profundidad, dos idiomas que, uh-huh. Que tiene que ver con las experiencias vividas y qué sé yo. O sea, yo no sé. Yo conozco a muchas personas que admiro y que les tengo muchísimo respeto, que son profesionales en nuestro campo y dicen que tienen doble A. Y si ellos dicen que tienen doble A y sale, por ejemplo, en la página de AIC que tienen doble A, yo no soy quien para refutar eso.
Hombre, yo sí que he escuchado gente. También es verdad que yo no soy doble A. No lo soy ni jamás me lo he planteado porque ya digo, yo tengo muy clara cuál es el mía. Pero sí que he escuchado a gente que si no es bilingüe, a mí me lo parece. También es verdad que, bueno, es un concepto complejo. Las lenguas son un concepto complejo, sobre todo cuando estamos hablando aquí de nuestras A's, incluyendo la A de Gustavo. El inglés y el español son idiomas muy ricos, pero también no son idiomas que están limitados a un único país.
Exacto.
Eso es verdad.
Y tienen una riqueza añadida, porque cuando tú eres cabina española o cabina inglesa, tú vas a trabajar con un montón de distintas formas de usar el lenguaje que son correctas y también la gente que te escucha puede pensar que tus soluciones no son correctas y sí lo son. Si lo ves desde el país del que tú vienes.
De origen.
Sí. Y diría que lo acaba de mencionar Viviana, ¿verdad? Este concepto de que uno puede escuchar algo en su idioma y no entender nada. Yo recuerdo que cuando estaba en el MIS, una profesora me decía constantemente, es que si es tu A, tú deberías entenderlo todo siempre. Y yo me quedaba mirándola y yo decía, es que no he entendido un carajo. No entendí nada. No se lo decía.
Mandar un correo a tu profesora.
Pero yo no puedo ser...
Mándaselo en murciano.
Yo no puedo ser el único que se sienta así. O sea, a mí un acento irlandés me cuesta muchísimo.
Claro.
Muchísimo.
Sí. Un acento tejano cerrado tampoco es fácil.
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que eso de que, bueno, en tu idioma lo vas a entender todo perfectamente siempre, ahí yo no sé si eso sea cierto.
Hombre, es el objetivo aspirar, pero no significa que todos lleguemos ahí. Por ejemplo, este es un caso a lo mejor un poco exagerado, pero real. Se emitió hace ya varios años una película colombiana sobre niños que vivían en la calle aquí en España, fue muy popular, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, pero la peli tuvo muchísimo éxito y había cines aquí en las que se emitía con subtítulos.
En Puerto Rico vemos muchísimas películas, series de televisión españolas y siempre les ponen subtítulos. Siempre sin falta porque no fue... En mi caso, yo nunca llegué a entender verdaderamente, decir que yo puedo hablar con una persona de España y entenderle sin problemas hasta que tenía como 20 y algo años, porque el contacto no era suficiente con ese acento y se me hacía tan difícil.
Por ejemplo,
el acento sevillano es muy particular y a mí me encanta el acento sevillano, pero es porque me he acostumbrado y digo, ok, ya como que, ¿verdad? No tengo que esforzarme tanto por entender cómo es que usan el idioma.
Claro, pero es eso, ¿no? Sumergirte y acostumbrarte. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con el chileno. Yo la primera vez recuerdo en Chile.
A todo el mundo le pasa con el
chileno. Y yo me quedé ahí mirando, dije, no entendí nada. ¿Qué dijo?
Por favor, ¿dónde está el chai? No caché, no he cachado
nada.
No,
o sea, además es que les pasa al revés. Mi cuñada es chilena. Y ella cuando viene en Navidad, hay momentos en los que mi madre la mira y le dice, ¿te estás enterando de todo? Y ella dice, no, pero que cuando yo hablo con mi madre, vosotros tampoco. Entonces, no.
Che, diríamos yo, estamos iguales.
Estamos en las mismas.
La velocidad a la que habla la gente no es igual. Yo tengo un montón, yo tengo amigos españoles que cuando empiezan a hablar, entre ellos rompen la barrera del sonido de lo rápido que
y de lo que gritamos.
O sea... choca esa primera vez que uno lo puede presenciar, no es algo que
mis
uno...
Mis ojos y mi concentración cuando Aida habla aquí con nosotros, yo estoy muy atenta, pero es porque a veces tengo que escuchar la atención, porque si
yo
no
le pongo audiodescripción, el podcast sale con audiodescripción.
Vale, yo también soy un poco un caso extremo, porque yo hablo muy alto y muy rápido, lo siento, soy una poco angustiada, pero es verdad, yo por ejemplo, y... frases, o sea, es como anecdótico, pero es verdad, o sea, la riqueza, a ver, es una cosa maravillosa de los idiomas, que están vivos, entonces la riqueza de los idiomas te permite seguir aprendiendo de tu propia lengua, no podrás decir que lo sabes todo, o sea, está muy bien. Yo creo que está bien, es rico, pero es verdad que es un reto para nosotros, porque siempre tienes que estar mejorando.
Pero por eso también hay este debate de muchos intérpretes o personas que aprenden idiomas, aprenden tanto su lengua B, que es supuestamente la primera lengua extranjera aprendida, aprenden tanto o conocen tanto su lengua B que incluso la pueden llegar a conocer más o dominar más que su lengua A, con la diferencia, porque la han estudiado, con la diferencia de que no nacieron o no tuvieron estudios en su lengua B. Por ejemplo, nosotros no sé el caso particular de cada uno de todos los intérpretes del mundo, ¿no? Pero a veces nuestra lengua materna no la podemos explicar tanto en términos gramaticales, en términos de estudio, en términos de formación de lengua, como si lo podemos hacer medianamente o un poquito mejor en nuestra lengua B.
Porque aprendiste la gramática y la teoría.
Eso sí, absolutamente. Yo no sé nada de gramática en inglés. Yo sé cuando lo veo si está bien o no. Y yo puedo hacer correcciones. Pero explicarle a alguien que si esto está en el tiempo verbal, X o Y, uh-huh. y esto entonces se supone que sea el subjuntivo, pero es implícito, yo no sé cómo funciona eso en inglés. Pero español, francés, yo te doy un curso...
perfecto.
Pero es que yo hubiera querido dar clases de francés, porque me encantaba la gramática.
A las fans de Gustavo Mercado pueden mandarnos un mensaje directo para que Gustavo les dé clases 1-1 de francés.
Y aprovechando el chiste viejuno español, el francés es un idioma.
Oh. ¡Ah, qué golpe! No lo entendimos, ¿no? Todos
no lo entendí.
¿No? Sí, yo tampoco. Ya,
luego haremos un capítulo especial para los que no han tenido padres españoles nacidos en los años 50 y entenderán el chiste de todos los demás. No pasa nada, corramos un tupido velo. Ha habido una cosa que a mí me ha gustado mucho de la definición de la lengua C, que creo que se aplicaría de todos modos también a la B y definitivamente a la A, que tiene que ver con el conocimiento en profundidad de una lengua. O sea, muchas veces, sobre todo cara a las lenguas C, nos centramos mucho en como tener muchas C, sobre todo algunas personas, otras no tanto. Pero si tienes que conocer en profundidad una lengua, entiendo que profundidad es algo más allá de gramática, sino también entender los contextos culturales incluso estar al día, porque las lenguas evolucionan. Entonces, ¿cómo hace la gente para dominar, para interpretar? Porque no es lo mismo hablar un idioma para ir a un bar y pedir una cerveza que para interpretar. Ajá. ¿Cómo hace la gente para dominar 5, 6, 7 lenguas y mantenerlas frescas constantemente?
5, 6, no lo sé. Yo con un par ya estoy ahí bien tranquila mucho.
Yo supongo que si tú eres intérprete de plantilla en la Unión Europea y te están pagando precisamente por mantener esos 5 idiomas frescos todo el tiempo, tú lo vas a lograr, porque vives de eso.
Y porque interpretas esos idiomas.
Y porque interpretas esos
constante,
idiomas.
Claro, exacto. Estás en constante vínculo y de alguna otra forma culturalmente, ¿no? Específicamente, sobre todo en el contexto, creo yo, europeo, en donde hay mucha facilidad de movimiento y de intercambio entre las diferentes combinaciones lingüísticas, cosa que de repente para este lado del charco es un poquito más complejo, por ejemplo, tener contacto, no sé, con francófonos o con,
bueno, a ver,
qué sé yo...
En árabe, pandemia ese contacto, hablante. Bueno, con francófonos en nuestro caso es fácil porque están aquí todo el día.
Acostadillo.
Pero, ¿sabéis que cuando yo me crié en Sudamérica, yo estaba convencida, porque había pisado muy poco Europa de pequeña, que la gente en Europa iba saltando de un país a otro, iban hablando entre sí en los distintos idiomas? Ya, no, es muy absurdo, pero no, yo estaba convencida de eso. Cuando llegué aquí me di cuenta de que no. ¿Habéis estado bien?
Aunque también el tema de las lenguas es medio complicado, el hecho de mantenerlas, porque no tienes que mantener todos los aspectos de una lengua, ¿no? Porque...
¿Cuál no mantendrías?
O sea, me refiero a una lengua tiene
varios aspectos. No lo tienes que activar no lo tienes que estar hablando, no lo estás escribiendo, no, tú no eres el que generas, ¿verdad?, contenido en ese idioma.
Una lengua, y ahí tengo que, otra vez, la música clásica, ¿no? Una lengua tiene dos aspectos, el aspecto de comprensión y el aspecto de expresión o producción, digamos, ¿no? Entonces, si trabajamos una lengua C, el aspecto de comprensión es el que estaríamos trabajando, porque nos enfocaríamos en la comprensión, y solo en la comprensión, llámelo de un texto escrito o de un texto oral, y no tanto en la producción, porque la producción sí la trabajamos en una lengua B, porque tenemos que producir en esa lengua B, ¿no? O en nuestra lengua A, pues eso son lenguas de trabajo activas, ¿no? Ajá. Por ende, me parecería es más fácil mantener una lengua C, o sea, entre comillas, fácil mantener una lengua C, porque solamente te enfocarías en escuchar, entender y leer el texto de tu lengua C, pero no te enfocas en la pronunciación o en la producción.
No estoy tan segura también de eso, ¿no? Porque tienes que comprender y pronunciar bien también en caso sea necesario.
Pero para,
o sea,
interpretarlo no necesitas pronunciar bien el rumano.
No sé, porque yo cuando estaba en el MIS, por ejemplo, yo tenía el francés como idioma C en mi programa y yo sentía la falta de ese otro lado que alimentaba mi inglés y español. El hacerlo en ambos sentidos ayuda. Los dos aspectos, pero el no tener eso en francés, el solamente tener un francés pasivo, me hacía sentir que, ok, entonces es menos el tiempo que paso con este idioma, es menos el contenido con el que interactúo, y tal vez si yo supiera cómo hacerlo en el otro sentido, se me haría más fácil ir hacia mi A.
Sí. Y podrías hablar con más nativos de ese idioma en el idioma.
También.
Que te enriquece porque los idiomas no son solamente la información que recibes, sino también en la que interactúas, cómo experimentar las cosas. Claro, claro. A mí me pasa con mi lengua C, que sí que puedo producir, pero que es precisamente el área que además ya a un nivel muy subjetivo y personal me gustaría producir mejor. No ya solamente para cabina, sino para mi relación con la lengua.
Claro, con la cultura, con realmente la inserción y comprensión finalmente de lo que implica no solamente la lengua como tal, sino no toda la cosmovisión que trae consigo el idioma. Yo sí creo que sí es importante. Si bien es cierto, y de repente entiendo un poco el punto de Daniel, que es a nivel de práctica en una cabina de interpretación, si tú estás en lengua C, no produces, ¿no?, en esa lengua o no necesitas de repente utilizarla, yo sí creo que para poder mejorar, mantener, cuidar, darle cariñito a esas lenguas, ¿eh? Sí que necesitas de todo finalmente, ¿no? Claro, porque si no, realmente yo siento eso, por ejemplo, con alemán. Yo digo, es mi lengua C. Yo he vivido en Alemania bastantes años, entonces obviamente el tiempo que estuve ahí y luego cuando he regresado, mi nivel de la seguridad con la cual me manejaba en el idioma era completamente diferente al actual, en el que obviamente solamente voy a querer ir al español, y en el mercado local, que a veces te pide ir hacia todos lados, yo realmente digo, no, voy con una nativa o un nativo o algún colega, y en ese caso intentamos mantener el balance, y si no se puede, simplemente lo rechazo, porque entiendo que el mercado requiere algo que yo personalmente no lo puedo dar en este momento, lo que antes sí podía.
Eso también depende de los mercados, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿para qué voy a yo tener o acumular o coleccionar lenguas C si no las voy a usar para trabajar para el mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, un mercado, tengo entendido que en el mercado privado, idealmente es una cabina bilingüe, ¿no? De lengua A y lengua B únicamente, y con eso podemos parar la olla, podemos comprar los frijoles. Pero si estamos como de plantilla o de intérpretes fijos en una organización internacional, sí se aprecian tener lengua C, ¿no? Me parece que eso es común para todos los mercados, estemos en Perú, en el Medio Oriente, en España, en Estados Unidos, no sé.
Sí, existen muy pocos los casos en los que, al menos en la región, por lo que yo tengo entendido, tienes cabinas puras, no solamente para instituciones, pero a nivel de mercado privado o alguna cosa muy específica, es la excepción, pero si no, mercado privado es todo hacia, ¿no?, cualquiera de las dos direcciones, esa es la realidad. Entonces tienes que entenderlo de que, por más de que quieras, y sería genial realmente tener a nativos compartiendo cabina, ¿no?, con en la combinación de idiomas en la que estés, no se da el caso normalmente, ¿no?
Y les hago una pregunta que justo producción me acaba de hacer llegar.
Dios mío.
Hola, aquí producción.
¿Una lengua C se puede volver lengua B?
Yo creo que sí.
¿Y viceversa?
Yo creo que sí.
¿Cómo que viceversa? ¿Que pierdes nivel?
Que pierdes, sí, de una B
más. ¡Qué depresión, por Dios! Hola, yo sabía hablar este idioma y ahora ya no sé.
Esa segunda parte no me la esperaba.
¿Puedo preguntar una cosa? Porque esa pregunta me ha hecho... ¿Puede una lengua A, si tienes doble A, o puede una lengua A convertirse en una B? Porque voy a poner un ejemplo y quiero vuestra opinión. Y gente del público, opinad, votad, mandar dinero o jamón serrano, lo que queráis. La pregunta es la siguiente. Vale, esto se basa en un hecho real. Una persona que se va a vivir a otro país, no el de su lengua materna, y domina en la lengua de ese segundo país. Con lo que hace cabina de español, en este caso, con la B del otro país. Lleva tantos años viviendo en ese segundo país que su lengua B es maravillosa, casi una doble A. Pero todos esos años está perdiendo el contacto con su país de origen y con su lengua de origen. Es verdad que la gramática no la ha perdido porque es su lengua madre. No ha perdido la gramática, la base está ahí. Pero no controla los giros, las nuevas formas de hablar, las nuevas pronunciaciones, cómo se está adaptando a la terminología tecnológica en su mercado. Y entonces, cuando empieza a interpretar, es técnicamente correcto, pero en vez de decir, por ejemplo, influencers, te dice los influenciadores, cosa que en España no diría nadie, ni mi abuela. Eso es un caso en el que podríamos decir que se ha perdido una lengua real porque no estás conectado con la sociedad o con los países que están hablando esa lengua. Responded.
Absolutamente. Claro que sí. O sea, yo tengo que mencionar el MIS casi siempre porque es el contexto que tengo, ¿verdad? Ese es mi referente.
Tu experiencia.
Mis colegas que eran de países latinoamericanos, que estaban estudiando en los Estados Unidos conmigo, me lo decían constantemente. Y no estamos hablando de personas que hayan pasado 40 años en un país. Pero decían, viviendo en los Estados Unidos, aunque el idioma de uno sea el español, uno tiene que luchar constantemente para evitar perder cosas de su idioma y también evitar la contaminación.
Eso sobre todo, creo que pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Para los latinos, ¿o no?
Sí, Gustavo, sí, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Es un problema.
Con el llámame para atrás y...
¿Cómo?
Y te doy para atrás.
O te llamo para atrás, hay mucha gente que dice te llamo para atrás, que viene del I'll call you back.
Me habéis dejado muerta.
Mucha gente que dice carpeta en vez de alfombra.
Le da algo, cuidado, se nos va.
Aida se nos va indignada.
No, esta no es una cara de indignación, es una cara de
sorpresa.
Lo veo todo.
Y uno como que tiene que, no quiero decir adaptarse a esa manera de hablar, a veces cuando está interpretando con ciertas comunidades aquí en los Estados Unidos, pero hay que reconocer que ya se ha vuelto una idiosincrasia del lenguaje y cómo se usa aquí. Pero esa, yo lo siento como una persona bilingüe que creció en los Estados Unidos. Constantemente siento ese tirijala entre el inglés y el español que me tengo que cuestionar todos los días, ¿esto realmente se dice así o es asado? ¿Esto será un calco del inglés o no? Y normalmente resulta no ser un problema, porque, ¿verdad? Siendo intérprete, uno como que intenta buscar las soluciones y evitar que eso ocurra, pero igual es algo que como que uno lo tiene aquí atrás constantemente, esa vocecita que te dice, eso será del inglés.
Pero eso también depende, eso es muy particular de los intérpretes, ¿no? Porque una cosa es una persona que ha tenido que emigrar a otro país y ha tenido que a duras penas aprender un idioma para salir adelante, y otra cosa es una persona que se dedica a la interpretación y que vive trabajando sus lenguas, vive leyendo, vive aprendiendo idiomas y puliéndolas, y el hecho de que gente como Gustavo, por ejemplo, tenga esta duda todos los días que se levanta y no sabe qué idioma, si lo está hablando de manera correcta, y se vive atormentado por ese pensamiento.
Atormentado, se le percibe el tormento.
Mírale la cara de miedo que tiene el hombre ahorita.
Cómo sufre.
Y es lo que hacemos los intérpretes con las lenguas, ¿no? Si exacto, realmente lo que estoy sí diciendo es correcto, ¿no?
Claro. Y peor cuando uno hace la maestría, que entonces tienes profesores que te dicen, ¿tú realmente hablas este idioma?
Haciendo amigos ahí.
Y eso causa, es como una crisis de identidad, que yo no sé si los profesores se dan cuenta, cuando uno lleva 25 años hablando un idioma y que alguien te diga, tú no hablas este idioma.
Pero eso depende de las escuelas. O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría de traducción en Francia, en la ECIT, y teníamos talleres de perfeccionamiento del francés. Perfeccionamiento del francés para no franconófonos y perfeccionamiento del francés para franconófonos, ¿no? Disclaimer, mi lengua A está en duda en este momento, cierro disclaimer.
Acabamos todos de cuestionarlo.
Sí. El silencio es un silencio cargado de juicio.
Total, ¿no? Todos mirando atentamente.
Como nosotros los que no teníamos francés como lengua A, teníamos que llevar el taller y lo veíamos desde personas que estaban aprendiendo, queriendo mejorar su lengua B, ¿no? Que francés en ese momento de mi vida, en fin. Y salíamos y hacíamos el taller y obviamente era un taller muy francés, muy con mucha carga emocional, mucho muy francés, ¿no? Muy francés, muy, muy, muy lógico, mucho, muy francés.
Muy Luis XIV, luego, se dice, muy barroco, muy barroco.
Y a la misma hora... en la misma hora, sí, los que tenían francés A estaban llevando este mismo curso, que era perfeccionamiento del francés para franceses. Uh-huh. Entonces nosotros, los que teníamos francés B, salíamos felices, diciendo, ay, hay que ir a comprar este libro para aprender más... Y los franceses de lengua A salían completamente desanimados.
Con su le petit Robert en la mano, tirándolo ahí a quemar a la hoguera, más o menos.
Y era una cosa, lo veías en todas las clases, lo veías en las caras, y era una cosa muy francesa. Y decían, no, pero nosotros estamos acostumbrados a este trato. Desde que somos niños se nos enseña a que la lengua no la emprendemos completamente. Y una vez una amiga de lengua materna francés.
Seguimos dudando, aquí. Proceda.
Una amiga de lengua materna francés me dijo que aprender francés era como aprender a caminar y luego caerse de la nada ante un obstáculo que alguien puso ahí.
Yo creía que eso eran los números en francés, ¿no? El obstáculo que la gente pone ahí.
Y luego te levantas y luego comienzas a correr un poco y luego te chocas contra una pared que nadie puso ahí.
Pero esos son todos los idiomas. O sea, todos los idiomas te estás dando... O sea, en el proceso de aprender un idioma, siempre hay momentos en los que vas rápido, siempre hay momentos en los que parece eso el desierto. Ahí, ay, no llego, no aprendo nada nuevo. Y de vez en cuando te topas con paredes. Muchas veces, lo que tú decías, la pronunciación de determinadas cosas, o que te salga fluido, o que no se te note excesivamente el acento. Pero yo creo que... Y es lo que hemos dicho antes, o sea, aprender una lengua, incluso tu propia lengua, es un proceso que te acompaña durante toda la vida. Y que si lo descuidas no lo olvidas todo, pero sí que es verdad que
se pierde,
luego
sí
hay que recuperar ese tiempo perdido.
Es un músculo que se atrofia.
Queda en un espacio probablemente ahí escondido en el cerebro y en algún momento tienes que empezar a limpiar por ahí y ir viendo cómo activarlo. Y de repente ahí me plantea la pregunta, ¿qué hacen ustedes para mantener todos esos idiomas maravillosos activos? Porque a mí en un momento me estresaba muchísimo esto de ¿cómo llego a otro nivel? Por ejemplo, de mi lengua B, yo digo, ya, ¿qué estoy haciendo? Porque siento que ahí estoy, pero ¿mejoro cómo? No sé, ¿tienen ahí algunos ejemplos para compartir? De B y C.
Yo tenía una profesora que solamente tenía lengua C. Su idioma A, y creo que tres lenguas C. Uh-huh. Y yo en el MIS vivía con una angustia y una ansiedad incesante con mi francés. Porque todos los días, yo me levantaba y llegaba a la clase de francés y yo decía, este va a ser el último día, me van a votar, yo no voy a llegar.
Eso es muy francés, es muy francés.
Es
eso
muy
no
francés.
Pasa con portugués, por ejemplo.
Pero algo que me dijo ella, que sí me ayudó, fue que los idiomas C siempre van a estar bajo construcción, ¿verdad? Mi inglés y mi español, si uno los pone de un lado y del otro, mis idiomas C, entre una cosa y la otra, existe un océano. O sea, yo siento que una cosa jamás se compara con la otra. Pero también siento que hay como que diferencias entre mis idiomas C. Uno lo domino mucho más que el otro. Cosas que hago, bueno, yo no sé. Cosas de rutina, supongo. O sea, yo trato de ver las noticias. Cuando no las veo me siento mal. Me siento, ¿verdad? Me siento basura de persona, como todo el mundo.
Y yo tenía problemas.
Si no escucháis las noticias en vuestras lenguas, ¿eh? Sois una basura de persona. Tenedlo en cuenta.
Pero eso también era muy del MIS, ese sentimiento de que si estás sentado en el inodoro, estás perdiendo tiempo porque tienes que estar trabajando tu idioma C.
Ay, no se puede vivir así, no se puede vivir así.
Y es difícil quitarse eso, es súper difícil quitarse esa sensación de culpa.
Hay que dejar la droga y salir de la IKEA, no se puede vivir así.
Pausas son importantes, necesarias.
Claro, un descansito, wow. Una ducha en relax.
El cerebro no da tanto.
Ay, el mío no.
Gustavo, tu lengua A es inglés, tu lengua B es español, tu lengua C es francés y tu otra lengua C es portugués, ¿cierto?
Correcto, sí.
Ok. Uh-huh. Aida, tu lengua A es español, tu lengua B es el inglés y tu lengua C es
el italiano.
El italiano.
Y todavía tengo dudas con mi lengua B, porque sobre todo, claro, a ver, yo reconozco que, por ejemplo, aunque yo escuche las noticias, hemos estado hablando de la producción, ¿no? Yo podía escuchar las noticias y hice muchos grupos de práctica online en remoto durante la pandemia, como Vivi sabe perfectamente.
Ahí nos hemos visto,
casi todos.
Ahí
nos hemos visto y cotilleado remotamente. Pero es verdad que durante la parte más heavy de la pandemia no me he movido de España, no he salido fuera, he tenido menos interacciones en persona con gente de otras lenguas. Y lo noté. Y también, curiosamente, quizá a la vez que en el trabajo, he trabajado más solamente a mi lengua materna. Tanto de mi B, de mi C, pero a mi lengua materna. Yo normalmente, en mercado privado, siempre he trabajado A y B, pero de repente todo era a mi lengua A. Y sí que noté que esa B había perdido un poco de o sea, como que había vuelto al gimnasio y de repente no podía cargar tanto peso. Se había perdido un poco. Entonces ahí yo tuve la sensación de, si bien hay que seguir trabajando la C, la B no la puedes soltar, claro, mucho. O sea, en el momento que sueltas la B empieza a deslizarse peligrosamente para abajo.
Bueno, es que tampoco la A. Aquí en los Estados Unidos,
sí.
Estás en el mercado privado.
Es todo mal.
Corras.
Sí, es verdad que aquí en el mercado privado, en los Estados Unidos, todo tiene que ser bidireccional. Pero la inmensa mayoría de los trabajos son del inglés hacia el otro idioma. Porque aquí todo se hace en inglés.
Lógico.
Durante la pandemia, yo diría que el 98% de los trabajos que hice fueron del inglés al español, con quizás algo del español al inglés. Y entonces cuando a mí me tocó hacer una conferencia completamente del español al inglés, que es mi A, esa conferencia yo la sufrí.
Porque habías perdido la práctica.
Sí.
Exacto.
Sí.
Y tanto tiempo interpretando al español, ahora yo siento que tengo un español B súper robusto y que fantástico, que yo puedo hacer lo que sea, que denme cualquier tema, que a cualquier hora del día, 7 horas corridas, yo lo hago sin problema.
¡Qué miedo!
Pero
¡hácelo todo, papi!
Pero interpretar hacia mí me daba miedo, porque había pasado tanto tiempo que yo sentí esa diferencia.
Es bueno sentir que uno no es el único o la única que se siente de esa forma. No. Y existe esa tensión y ese estrés hacia las diferentes lenguas A, B, C. Realmente, yo ahorita me siento como más, aliviada. Uh-huh. Es como, okay, no soy la única que, bueno, que también entro en un poco en el estrés en eso de escuchar noticias, de qué cosa voy a hacer, qué ejercicios reviso, si estoy leyendo algo en las diferentes combinaciones. En mi caso, bueno, yo soy española, ve inglés, aunque como Aida a veces también lo dudo y a veces también duermo un poco, o a veces se me mezclan los, el americano con el británico últimamente, que ya ando a veces ahí como a ver dónde va, porque a veces...
Eso te pasa por ver tanto Bridgerton.
Y... Highlander.
No me vendan, no me vendan.
No, a ver, Highlander tiene de... Vamos a callarnos. Ok.
Y las C, que bueno, que en realidad son francés, alemán y el portugués, pero el portugués realmente... era más un poco mi entretenimiento, mi placer de aprender el idioma que siempre quise aprender, pero realmente, a ver, francés podría ser lo más fuerte, el alemán se me durmió por mucho tiempo y el portugués, lo digo, me encanta escucharlo, pero me doy cuenta que si yo intento pronunciar una palabra en portugués, Dios mío.
¿Pero lo puedes usar como C?
Sí, 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 como C, sí. Y en muchos casos por eso es que también... Lo aprendí porque me di cuenta que en el mercado lo estaban pidiendo más, ¿no? Había más, hay más necesidad de portugués, por ejemplo, que de francés, en mi caso específico, para cierto tipo de eventos. Entonces, podría usarlo y, de hecho, hasta en algunos casos ha habido combinaciones medio raras en que las cabinas, por alguna cuestión técnica, han tenido que reducirse o que habían problemas con equipos en algunos... eventos presenciales antes de pandemia, en los que, por ejemplo, iba de portugués al inglés a veces, sí. ¿No? Era como que, ok, lo puedo hacer, si ya me preparé en el tema, si estoy obviamente lista para ese evento específico, pero no me lanzaría para cualquier otra cosa con mis lenguas, si es que no estoy bien preparada y con bastante tiempo de anticipación.
Ah, eso pasó recientemente en otro trabajo que estaba haciendo, el mismo que Coba, de hecho, unos días antes de que nosotros empezáramos a interpretar, porque hubo otro equipo de intérpretes también para el mismo evento, que creo que los habían contratado para el día antes. Entonces, ellos nos escriben por el mensaje de WhatsApp diciendo que los técnicos no habían configurado bien las cabinas y no se oía desde la cabina de español, la cabina de francés. Entonces, cuando alguien habló en francés, hubo un problema que no se pudo interpretar al español. Y yo entonces le dije a la que iba a ser mi concabina, bueno, si pasa algo, yo tengo francés y puedo ir, en el peor de los casos, del francés al español, pero, y gracias a Dios que no pasó, pero yo llegué ese día cagando blandito, como diríamos.
Claro, emergencias.
Yo creo que acabamos de perder nuestra posibilidad de que Netflix nos haga aquí de sponsor, pero bueno, por lo demás todo bien.
Ok, me sudando la gota gorda. Okay,
muchas gracias. Netflix, te queremos.
Qué elegancia.
Quiere, ¿no?
Entonces ya entramos en este otro tema de interpretar de un idioma C a un idioma B. Yo no sé, yo no sé si sea la mejor práctica, pero yo sé que hay mucha gente que lo hace. Sé que muchas personas lo hacen.
Una cosa es en las sesiones de práctica.
Una vez en una emergencia. Exacto.
En las sesiones de práctica, porque no hay un compañero de tu combinación exacta y quieres practicar y dices, bueno, pues al menos así practico. Pero en un entorno profesional...
Creo que eso ya
es un riesgo enorme.
Eso ya estamos rozando el campo ético, ¿no? Que es súper interesante y súper polémico, ¿no?
Bueno, no es tan polémico en realidad. O sea, tú tienes una obligación para con tus clientes de ofrecer una calidad, que es lo que están contratando. No es una cuestión de tu reto personal, sino que el cliente paga por una cosa. ¿Vas a ofrecerle eso o vas a ofrecerle algo de una calidad ligeramente inferior porque a ti te hace mucha ilusión?
Yo digo el aspecto ético porque ya me ha tocado ver el caso de algunas colegas, algunas intérpretes que ofrecen interpretación de todas sus lenguas, en combinaciones de todas sus lenguas, y tienen mágicamente estos perfiles, tienen
9 combinaciones.
Cinco lenguas y todas son activas y puede interpretar del portugués al francés y que del inglés al italiano y del italiano al inglés, siendo su lengua materna A, pero ella se considera triple A. Entonces, por aceptar los trabajos y obviamente ganar un par de dolaritos más, ya deja la ética de lado y piensa que lo hace todo, ¿no? Pero al momento que a uno le toca interpretar con esta persona, o otras cabinas que realmente tienen una lengua A correcta, una lengua B bien puesta, cuando esta persona interpreta hacia el portugués, no está hablando portugués, está hablando portuñol, ¿no? Y eso te lo dice una persona de portugués de lengua A, ¿no? Entonces es... O cuando va hacia el francés, dice cualquier cosa en francés con un acento en francés y una estructura en español, y eso no. Entonces, a eso me refería con el punto, con la parte ética.
Cuando la interpretación apesta mucho al idioma original. Me gusta. Y no, pero es verdad, porque uno se da cuenta. Uno sí se da cuenta. Pero mira, ilusiones vanas de mentes inquietas. Yo no sé, eso de estar interpretando en todas las direcciones habidas y por haber, me parece irresponsable. Me parece irresponsable. Es como dice Aida, o sea, tú le debes un grado de calidad al cliente. Y, o sea, si tú me pones a mí a interpretar de francés al portugués, jamás. No, no, o sea, no, es que...
Me muero. No hay forma.
Entre otras cosas, una cosa es lo que dice Vivi, de que pueda surgir una emergencia puntual, pasa algo, falla una cabina, el intérprete de la otra cabina, y tú dices, bueno, por salvar un poco la situación, puedo hacer esta excepción, pero explicas cuál es el caso, intentas ayudar, pero sabiendo dónde te metes también, porque yo, por ejemplo, a mí me dicen que haga del inglés al italiano, mi italiano es muy C, es muy, muy C. Entonces, no está ni cerca de una B. No ha visto la B en mucho tiempo. Sabe que la B existe, pero no la ha visto.
Tiene nociones de que hay una B.
Le han comentado que existe, pero no la ha visto. Entonces, claro, se va a notar, va a quedar mal. Y entonces, ¿realmente estoy haciéndole un favor al cliente? O me estoy metiendo en un problema por intentar quedar bien cuando en realidad el resultado no va a ser bueno. Todas estas cuestiones hay que planteárselas. Porque es verdad que los retos están guay. Y plantearte un reto está guay, pero quizá...
Y le estás quitando trabajo a alguien que sí tiene esa combinación.
Obvio, claro, y que lo va a hacer bien.
Y que lo va a hacer mejor que tú, definitivamente.
Bueno, yo decía bien, no, porque el mejor se sobreentendía.
O sea, aunque yo quisiera, porque me encantaría algún día poder decir que tengo francés B, o que tengo portugués B, fenomenal. Pero tú sabes que ahora mismo, si alguien a mí me invita a interpretar en una cabina de cualquier idioma al francés, a mí no se me perdió nada por allá.
Sí. ¿No? Y tú tienes que ser muy consciente de dónde estás, para lo bueno y para lo malo, no echarte tierra encima.
Y eso es parte de ser profesional también, ¿no? El saber decirle, mira, gracias por contar conmigo, querer que yo te apoye, pero lamentablemente no voy a poder hacerlo porque
no soy la persona que buscas para esto, pero conozco a alguien
pero
que
conozco,
sí.
Exactamente, eso también, exactamente, sí. Porque todos conocemos a otras colegas que pueden hacer mucho mejor ese trabajo en esa combinación específica que uno...
Y ningún intérprete de conferencia, serio, puede decir que no conoce a alguien con tal combinación. O sea, a menos que sea algo ultra específico y súper rebuscado, del turco al vietnamita.
Dios mío.
Eso es para nota, ¿eh? Eso es para nota.
Pero,
¿tú crees que hay intérprete de turco a vietnamita? Amigos, si vosotros tenéis turco y vietnamita... Llamadnos.
Mándenos un mensaje.
Contáctenos.
Sí, pero no, que nos llamen para tenerlo en la agenda, ¿sabes? Porque...
Para invitarlo al podcast.
Así que, colegas, si tienen alguna combinación exótica, háganoslo saber aquí abajo, no sé, en algún lugar en el espacio, para invitarlos, para que... ¿Habrá algún espacio?
O sea, a veces en este campo es algo malo lo pequeño que es y el nivel al que todo el mundo se conoce, pero también eso es lo positivo. O sea, siempre tú puedes encontrar a alguien y normalmente siempre hay alguien con esa combinación que va a querer hacer el trabajo. Como me dijo una colega que tenemos aquí, en el mundo de la interpretación, el que se tira un peo en Ginebra, en los Estados Unidos uno se lo huele, porque todo el mundo está enterado de quién está interpretando en la Unión Europea y sabe quién está haciendo trabajos privados en España y sabe de un intérprete en Marruecos o alguien en el Perú o una muchacha que vive
en... Me está entrando agobio.
Ya te conocen, Aida, ya te conocen.
No, por favor, no. Qué angustia, de verdad, aquí el stalkeo.
Todo sigue.
Bueno, a ver, no somos tan poquitos como parece, somos unos poquitos más, pero es verdad que sí
Uno se entera.
Sí, y sobre todo, si preguntas, si tú no conoces a alguien, preguntas si tu compañero o tu compañera va a conocer. Somos una red, eso sí que es verdad, somos una red. Si yo no sé, pregunto, oye, ¿conocéis a alguien de tal, de turco y vietnamita? Seguro que alguien hay. Espero.
Uno lo único que tiene que hacer es poner algo en LinkedIn que dice, busco una persona con tal combinación.
Ay,
y
Dios
te
mío.
Llueven así es. Los intérpretes.
¿Pero cuántos realmente tienen turco-vietnamita de esos?
Ah, ¿ah? Esa es la pregunta de los 60.000 chavitos. Ajá.
Ah, va.
Y ya para ir cerrando este episodio sobre lenguas A, B, C, D, F, Y y Z, consejos. ¿Qué consejos podríamos darles a las fans de Gustavo Mercado? ¿Cómo podrían mantener sus lenguas? ¿Cómo podrían añadir lenguas?
¡Ay, Dios santo!
Estimadas fans de Gustavo Mercado, si habláis turco-vietnamita, llamadle. Os busca.
Es su principal interés.
Viviana, cuéntanos un consejo. Danos un consejo. Dales un consejo a las fans de Gustavo Mercado sobre las lenguas.
Eres Viviana, ya no eres Viviana Tipiani, acéptalo. Has perdido nivel.
Hoy día es Gustavo Mercado y sus fans. Entonces seguiremos en la línea, estimadas fans. Lo que yo hago, sobre todo, como soy muy de podcasts como este, síganos, es escuchar noticias. A veces solamente de pocos minutos. ¿Eh? Muchos, tengo algunos programas que son mucho más largos para los días libres, pero escucho noticias en esos idiomas sobre todo. No necesariamente cuando estoy en el baño, pero a veces sí cuando estoy caminando.
Viviana Tipiani, Viviana Tipiani nunca.
Ya me cambió el nombre. Ya sabía.
Viviana Tipiani nunca va al baño.
¿Qué? Bueno, a ver, centrémonos, que estamos acabando y nos estamos yendo por los...
Viviana Tipiani es santa.
Siento que tienes una paciencia de santa.
Dios mío, sí, acá. Dale, Aida, cuéntanos qué cosa...
Yo ya he contestado, que conteste Gustavo sobre sus fans. No, yo ya contesté, Gustavo.
Estimadas fans. No sé, el tema de, bueno, no fue solamente hablar de idioma C en este podcast, en esta sesión de hoy. No sé, como que es que uno va a estar la vida entera trabajando todos los idiomas que tenga. Eso, uno jamás va a sentir que su idioma A realmente lo domina a la perfección. El idioma B, uno siente, pero siempre va a sentir una diferencia entre el idioma A y el idioma B y los idiomas C, o sea... ¿Qué puedo decir? Es exactamente lo mismo. O sea, y es lo lindo de la profesión, que uno nunca va a terminar de aprender o de mejorar en sus idiomas, ¿verdad? No sé.
Asumamos la situación, vivamos felices dentro de lo estresante o menos estresante.
Sí, o sea, muchos de nosotros nos metemos en la interpretación porque lo que nos gustan son los idiomas, así que...
Y sufrir.
El sufrimiento, la sufrición.
Qué miedo.
No se hace solo, hay que hacerla.
Es la tristitude.
¿Qué? ¿La tristitude? La
tristitude. En vez de la tristeza.
Vale.
Y Daniel, cuéntanos tú, ya que has estado muy pedagógico y teórico el día de hoy, ¿qué cuenta la teoría al resto?
Hoy Daniel nos dio su sesión de lingüística y filología con el celebérrimo docente Daniel Aparicio.
Con ustedes.
Otra vez, bueno, voy a dar un consejo que tiene que ver mucho con la parte profesional, y es un caso reciente que tuvimos que ver, y es, independientemente de las lenguas que tengamos, A, B, o C, o D, o tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo que es importante mostrar lo que tenemos, en el sentido de, si vamos a presentarnos a un trabajo, si vamos a presentar nuestro CV o papeles, es importante que mostremos cuál es nuestra lengua A, cuál es nuestra lengua B y cuál es nuestra lengua C, si tenemos. ¿Por qué? Porque ya ha tocado momentos en que he tenido que evaluar ciertos perfiles de intérpretes y mencionan una lista de idiomas. Y uno entiende, por ejemplo, en el caso particular de mi caso particular, es, yo, uno piensa que su lengua A es el árabe, y luego pone inglés y francés, pero por su CV esta persona se ha criado en el Líbano una parte del tiempo y luego hizo una maestría en Francia, entonces yo no sé si la B es su francés o si la B es su inglés. Y todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh. El consejo que podría darles es, si tienen un perfil de LinkedIn, si tienen su CV o algo, muestren cuál es su lengua A, cuál es su lengua B, cuál es su lengua C. Y eso es muy importante para las personas que están reclutando intérpretes, uh-huh. ¿no? Que medio que es como mi caso uh-huh. más particular, porque interesa saber si puedes hacer francés árabe o inglés árabe, o para este evento en particular, si está usando el inglés como relé, uh-huh. no te van a contratar si tienes francés árabe y tu lengua C es el inglés. Bueno, uh-huh. en fin.
Bueno, Winnie...
familiarizado con la cultura.
Winnie en el MIS. Ella es como la consejera profesional y ella le da un cierto acompañamiento a todos los estudiantes de interpretación y traducción en Monterrey. Ella nos lo decía. Lo primero que debe aparecer en tu currículum, en tu LinkedIn, en tu Twitter, en todas las páginas que tengas, tu nombre y tu combinación. O sea, tu nombre, intérprete de conferencias y tu combinación con esas clasificaciones. Porque eso es lo que le importa. Al que te vaya a contratar, lo único que quiere saber es cuál es la maldita combinación tuya.
Estoy revisando mi LinkedIn.
Facilítale la vida a Daniel Aparicio.
Así es.
Precisamente, exacto.
Y con eso cerramos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ven que no nos hemos interrumpido tanto.
¿Cómo que no?
hemos mejorado un poco.
Lo tomo para atrás. Lo tomo para atrás, me retracto.
Ay, Jesús.
Tómalo para atrás.
Muchas gracias por habernos soportado. Suscríbanse, denle like, comenten donde hay que comentar y nos vemos en el siguiente episodio.
Bye bye.
Chao.
Chao. Ya hay que buscar una canción para el próximo episodio. Se pasen.